Un médico en Barcelona, un paciente en Canarias, 3.000 kilómetros de distancia y un bisturí que se mueve con una precisión milimétrica, como debe ser, claro, como si el cirujano estuviera en la mesa de operaciones. Eso parece ciencia ficción, no lo es. La medicina cruza el mapa sin moverse de la silla, Puede pasar de Burdeos a Pekín. Ahora pasa aquí, entre Barcelona y Canarias. La pregunta es inevitable, que lo siguiente que será, bueno, pues vaya a saber cualquier cosa. Detrás de este salto, que parece sacado directamente del futuro, está el doctor Alberto Breda, que es cirujano urológico que ha puesto en marcha el primer programa clínico europeo de telecirugía robótica de España. Doctor, ¿cómo está, Alberto? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Celebro saludarle. Ya ha hecho al menos ¿cuántas cirugías en remoto ya ha hecho al menos usted, doctor?
Bueno, en este programa que empezó el 28 de enero de este año, en este momento hemos hecho ya 14 cirugías en remoto desde Barcelona a Canarias, sin incluir todo el proyecto piloto que empezó en 2024, cuando justamente usted dijo que hice la primera telecirugía entre Bordeaux y Pekín.
Ah, eso es. Explíqueme cómo se coordinan, cómo es.
Sí.
En donde está el paciente, tiene usted un equipo.
Sí. Sí.
Que asiste a cada milímetro que usted opera y sigue sus instrucciones, me imagino.
Correctamente. Esto pone en luz un tema muy importante que evidentemente el cirujano principal, digamos, el que opera está en remoto, en este caso yo en Barcelona, que a través de una consola robótica, una consola es para entendernos, es como una PlayStation. Tenemos una pantalla y unos joysticks y con estos joysticks movemos los brazos robóticos que se encuentran en el sitio donde está el paciente. En este caso en el Hospital San Roque de Gran Canarias, donde evidentemente no solamente está el paciente, sino está un equipo médico quirúrgico especializado en cirugía, en este caso urológica, robótica, junto con un equipo de anestesia y de enfermería que garantizan que en cualquier momento el enfermo se encuentre asistido por un equipo especializado y que evidentemente si algo fuera mal, por ejemplo, si hubiera una avería técnica de los brazos robóticos, el equipo local se pondría
continuaría el trabajo.
Correctamente.
Claro, porque siempre pensamos, bueno, pues se va la luz. La conexión falla, porque a veces esas cosas pasan, ¿no?
Sí, aunque tengo que decir que la conexión es una conexión dedicada a nosotros. Para entendernos, no estamos hablando que nos conectamos a la red de Wi-Fi o a la red de Internet que utilizamos todos, sino que es una línea dedicada a nosotros. Esto es un cable que sale de la consola de la Puigvert, bajo tierra y bajo mar, llega directamente a los brazos robóticos en Canarias. Y esta línea, este cable, es de uso exclusivo nuestro, con lo cual esto pone muchas defensas sobre los posibles fallos y al mismo tiempo sobre la cybersecurity.
Claro. Una cirugía, toda cirugía es un trabajo de precisión, ¿no? Estamos hablando de precisión milimétrica. Uh-huh. Usted es como si estuviera manejando en ese momento el bisturí, las pinzas, lo que fuera.
Correcto. Yo soy un cirujano robótico, con lo cual utilizo el robot en el día a día. Aquí en la Fundación Puigvert tenemos varios robots que utilizamos todos los días. Entonces yo cada día opero a pacientes sentándome en una consola y me aíslo del paciente porque estoy sentado en una consola. Al lado mío, en este caso, en la Puigvert, está el paciente con mis asistentes y con los brazos robóticos. Pero pero yo estoy sentado en la consola, con lo cual para mí operar un paciente que está a mi lado o está a 10.000 kilómetros de distancia cambia muy poco, porque realmente lo que estoy haciendo yo es mover unos joysticks que mueven unos brazos robóticos que han sido previamente posicionados, en este caso, dentro del abdomen del paciente.
¿Y esta innovación hacia dónde cree usted que va a evolucionar?
Mire, en primer lugar, es una innovación, a mi forma de ver, enorme desde un punto de vista de dónde llegamos. Quiere decir, hoy en día hay zonas y lugares remotos, sin pensar a zonas del tercer mundo como puede ser África, donde ahí evidentemente tampoco tienen acceso a la medicina, ¿no?, a la cirugía robótica. Pero pongámonos en nuestro contexto, en España. Hay zonas de España que son zonas rurales que por cuestiones geográficas están mal atendidas o menos atendidas de otras zonas. Pues justo ahí es donde puede llegar la cirugía remoto. Fíjense que hay sitios donde hay hospitales que solo pueden atender un determinado tipo de pacientes, pero las urgencias o las grandes cirugías terciarias solo se pueden hacer en hospitales de referencia, terciarios, donde hay la tecnología y los profesionales que pueden operar.
No, estamos hablando de urología, pero todo tipo de cirugía es contemplable de ser trabajada con la robótica.
Por supuesto, fíjese que ahora yo vuelvo de un congreso, donde era el Congreso Europeo de Urología, acaba de finalizarse la semana pasada en Londres, donde nos conectamos con China y donde ahí estaban haciendo una intervención a 10.000 kilómetros de distancia de una cirugía cardiovascular. Quiere decir, un paciente que necesitaba una intervención muy delicada y fina para salvarle la vida en urgencia, y lo estaban haciendo dos cirujanos de Brasil hacia China. O sea, estamos hablando de fronteras que se están rompiendo y está cambiando totalmente la forma de llegar a sitios, repito, que en otros momentos eran sin salida.
Claro. Yo me pregunto, hay veces que hay que cambiar el instrumental. Sí. Algunas veces necesitará usted un bisturí, otras veces no. Necesitará otro tipo de instrumental. ¿Eso qué lo cambia? ¿Cómo se hace?
Eso es el equipo que está al lado del paciente. Uh-huh. Como en la Fundación Puigverte, yo estoy sentado en una consola y cuando necesito cambiar de una pinza a una tijera, por ejemplo, mi asistente directamente le pregunto, cámbiame la pinza, cámbiame la tijera, y el asistente lo hace. Pues esto es lo mismo, a distancia yo comunico a través de un micrófono con mi asistente, que en este caso está a 3.000 kilómetros de distancia, que es el doctor Pablo Juárez en Canarias, y él directamente me cambia los instrumentos que necesito.
Bueno, es fantástico. ¿Esta herramienta, por ejemplo, puede contribuir a reducir listas de espera en hospitales?
Esto es uno de los puntos claves. Yo creo, evidentemente no tengo la bola mágica ni tengo calculado los números, estos son cálculos muy precisos y detallados, pero claro, la lógica quiere que si en un hospital, en el mismo hospital ahora podemos ampliar cirugías y entonces operar a pacientes que de otra forma se tendrían que derivar a hospitales terciarios, pues claramente esto puede conllevar una disminución de la lista de espera, por supuesto que sí.
O sea, si miramos 10 o 15 años hacia adelante, seguramente los quirófanos van a cambiar, habrá transformaciones como ha habido siempre en la cirugía. Siempre sostengo, yo provengo de su misma profesión, que la medicina, realmente la medicina no ha cambiado, lo que ha cambiado es la cirugía, la evolución de la cirugía. Ha sido extraordinaria. ¿Usted qué papel cree que desempeñará, por ejemplo, la inteligencia artificial? ¿Solamente será un apoyo para la diagnosis, a lo mejor, o algo más?
Bueno, ya lo es. La inteligencia artificial ya ha entrado a tope en todo lo que es el mundo donde vivimos, y en el concreto de la cirugía y del mundo de la medicina ya está presente En muchísimas especialidades, lo ha dicho usted perfectamente, en el diagnóstico por imágenes hoy sería impensable no tener un programa de inteligencia artificial que nos ayude a un diagnóstico más preciso. Yo creo que ahora el mundo se dividirá no tanto en que... Yo no creo que la inteligencia artificial ni los automas que tanto hablaban... que tanto hablaba Elon Musk, que en 3 años ya habrán cirujanos humanoides que operarán en lugar de los cirujanos. Yo creo que el mundo se dividirá en aquellos que han incorporado la inteligencia artificial y la saben utilizar como herramienta y aquellos que no. Siendo aquellos que no han sido capaces, por razones varias, de utilizar la inteligencia artificial, serán aquellos que yo creo se encontrarán afectados en futuro. Pero la inteligencia artificial, ahora como ahora, es una herramienta imprescindible.
Qué maravilla, doctor Breda. Bueno, no tengo ningún interés en ser operado por de ningún problema urológico,
yeah.
Pero si lo tuviera, sería fantástico. Bueno, claro, usted no puede operar en todos los hospitales si no tiene efectivamente un cable de seguridad. ¿Solamente en aquellos donde tiene el cable o no?
No. Esto ahora hay dos formas de operar. En primer lugar, los robots que permiten este tipo de intervenciones son robots chinos. Son de empresas chinas que han entrado en el mercado hace 1 año y medio, 2, con el marco CE. Estos robots operan uno, que es el que utilizo yo, por cable, que a mi forma de ver es el más seguro en este momento, y el otro que utiliza la red de 5G. Y esto es muy bueno porque claramente llega donde uno quiere y se puede conectar en cualquier sitio del mundo, pero claro, la línea 5G es más inestable de la línea de high-speed internet de un cable dedicado. Por tanto, en este momento es así, pero fíjense que ya estoy trabajando a nivel de la sociedad que presido, que es la Sociedad Robótica Europea de Urología. Estamos trabajando con varias compañías y varias empresas para que se puedan utilizar los satélites, la cloud, y por tanto, en el momento que se pueda utilizar una vía de la cloud, imagínese un Starlink, un Alibaba, un Google, que todo de repente uno se pueda con un contrato mensual de 15, 20, 30 euros conectar con satélites y conectarse a cualquier lugar y sitio del mundo. Bueno. Esto es lo que estamos haciendo y esto es un proyecto muy, muy auténtico, creo yo, y muy importante que estamos llevando a cabo a nivel, repito, de Sociedad Europea de Urología, de la robótica, con la Unión Europea. Aquí entran en juego muchas cosas más que abrir un programa como lo que he abierto yo aquí en España. Entran en campo juegos políticos y fuerzas de gobierno que tendrán que ver si y cuándo será factible y seguro hacer esto. Pero que sepan que esto no es un proyecto a 5 años, es un proyecto a 6 meses, a 1 año como mucho. Bueno. Quiero decir que la evolución ahora, como bien ha dicho usted, de la cirugía, ha sido tecnológica y la tecnología es lo que permite estos avances. Entonces, en este momento la tecnología está avanzando a ritmo de 24 horas en 24 horas, no de año en año. Con lo cual, estas cosas serán muy rápidas.
Pues igual el año que viene nos volvemos a entrevistar y me cuenta usted cosas completamente nuevas. Ya que...
Es posible. Espero más grandes y espero más con un networking de hospitales que puedan operar en telecirugía mucho más grande de lo que tenemos ahora.
Fantástico. Es el doctor Alberto Breda. Es jefe de unidad de urología oncológica y del equipo quirúrgico de trasplante renal de la Fundación Puigverd. Doctor Breda, don Alberto, me alegro mucho de haberle saludado. Le mando un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias por la entrevista.